Y vamos a avivarnos por la palabra, amén. Vamos a edificar, vamos a construir por la palabra del Señor. Nehemías 8:1, muy bien, hasta el verso 8. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Si no, puedo leerlo ahí conmigo y agilizamos el tiempo. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios para siempre. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Ilicias, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malaquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bení, Serabías, Jamín, Acub, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabel, Anán y Pelaí, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Es bien importante leer, tratar de leer la Biblia como está, leerla clara. Si usamos lentes, no le hace anteojos. Alabado Dios, que el pueblo se edifique, oiga y entienda la palabra de Dios, porque eso trae muchas consecuencias, eso ayuda mucho a una alma. Padre, te damos gracias, soberano Dios, porque tú eres bueno, eres grande, hacedor de maravillas. Gracias, Dios mío, porque aquí está un pueblo escuchando tu palabra ahora en el tiempo de la gracia. Señor, leemos la ley y los profetas, leemos salmos, leemos proverbios, leemos todo el Nuevo Testamento que nos has dejado, Dios mío, desde los evangelios, las epístolas, los libros históricos, los libros proféticos. Dios, te damos la gloria. Gracias por revelar tu palabra, Dios mío, ese rema tuyo, Dios glorioso. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Construyendo con la palabra de Dios. Construimos con nuestras manos, ¿verdad? Hacemos muros. Hacemos casas, hacemos el celular, ¿no? Alabado Dios. Así que construye, edifique con él. Alabado Dios. Hasta la tecnología, dijimos el jueves. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a hablar y tocar un poco acerca del avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Es bien importante. Yo creo que el capítulo 8 de Nehemías es uno de los grandes capítulos de avivamiento o despertamiento espiritual. Amén. Que está aquí para nosotros. Desde el capítulo 7, si usted lo lee en casa, alabado Dios, no se aclare totalmente en la Biblia ahorita porque no va a escuchar y se le va a ir, alabado Dios. Está en el versículo, porque a veces venimos y leemos la Biblia, y adelante, atrás, y estamos cuando debimos de haberla leído en casa. Pero bueno, el capítulo 7 habla del voto que hizo, las ofrendas que pidieron, alabado Dios, para restaurar las murallas. Nehemías era copero del rey en Persia, Artajerjes, alabado Dios. Y él tenía un puesto muy alto. Hay veces quisiera contar todo el trasfondo y todo y meterlo en la historia. Voy a tratar de resumir rapidito para avanzar. Alabado Dios. Pero a lo que voy es esto, que se llamó al pueblo a que trajeran ofrendas y trajeron demás, construyeron las murallas. El pueblo estaba gozoso, pero no paró ahí. Alabado Dios. Ellos construyeron el templo los primeros siete capítulos de Nehemías habla de la construcción literal, física, de las murallas o el templo, las puertas. Dios obra en lo físico, Dios sana enfermedades, Dios restaura las mentes, Dios nos renueva, pero también Dios restaura lo espiritual, de adentro para afuera. Entonces, en los primeros capítulos 7, alabado Dios, tratan de la reconstrucción física, literal, de las murallas, del templo, alabado Dios, de los edificios. Pero de ahí el 8, 9, 10, 11, 12 capítulos que tiene, alabado Dios, sino 13, trata de la renovación espiritual, alabado Dios, que Dios quiere. Entonces, 12, 13 capítulos, trata de eso. Entonces, esto es bien importante, que no podemos quedarnos solamente en construir edificios, construir casas, edificar lo físico, sino también lo espiritual. Por eso la gente que seguía a Jesús lo seguía porque comían panes y peces y se llenaba su vientre. Mucha gente se llena al Señor por milagritos y todavía no, milagrería. Y han confundido al Señor con curandería, milagrería, y eso está bien. Pero eso es solamente lo primero para este cuerpo que perece y se hace polvo. Alabado Dios. De cierto me siguen, porque comieron y se llenaron. Sigan por la comida espiritual que el Hijo del Hombre tiene que dar, la palabra. Es lo que vamos a estar hablando, cómo edificar por la palabra de Dios. Entonces, vemos que hay ese, aunque hay veces Nehemías y su gente no tuvieron la mentalidad momentánea de quedarse solamente ahí en construir templos, sino que tenían que seguir, mirar hacia el futuro, hacia avivar la gente, no solamente construir edificios. ¿Sabe que los edificios son importantes? Este está muy hermoso y está caro. Alabado Dios, y hay muchos más edificios caros. Pero lo importante en sí no es el edificio, es lo que se hace dentro de estas paredes. Y ya que estoy con eso, la actitud de devoción, de amor, de consagración que usted trae cuando viene, puede ser un edificio sin techo, a veces con goteras o sin piso, sin carpeta, pero la actitud, lo que es más importante, lo que sucede dentro del edificio. Entonces, esa es la clase, alabado Dios, que de avivamiento que de gente, y el Espíritu Santo estaba obrando en ese pueblo, alabado Dios, basados en lo que había sucedido en la palabra de Dios. Dijeron a Esdras, Esdras era el sacerdote, un levita sacerdote, pero Nehemías era el gobernador, así que gobernador como sacerdote y levitas y todos los maestros y ayudantes que dimos lectura estaban ahí, y el pueblo, así que Esdras oró en el nombre del Señor y bendijo al pueblo, y el pueblo decía amén y amén. Alabado Dios. Así que lo primero que veo yo en estos versículos que hemos leído, alabado Dios, las raíces de lo que motivó a la gente es que traía hambre de oír la palabra de Dios. Si usted se fija, dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, escriba, que le trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová le había dado al pueblo de Israel. Hambre por la palabra de Dios, eso es bien importante. Alabado Dios, que la palabra nos produzca hambre, apetito, sed. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y si usted cree que eso está decayendo en la actualidad, los tiempos contemporáneos, que la gente está dejando de tener apetito, tal vez sí ahorita, culturalmente, pero va a llegar un tiempo, alabado Dios, donde va a haber hambre, y no solamente hambre de comida o bebida o de riquezas, de afán, sino de oír la palabra de Dios. Ellos tenían hambre, alabado Dios. Yo no sé qué clase de hambre, de apetito tiene usted. Hambre de afán, de riquezas, de que le nombren, alabado Dios, de que estar en lo alto. ¿Sabe qué? Dios habla y ministra aún a través de los pequeñitos. En una casa, cierto niño le dijo a su padre, alabado Dios, ¿y este libro, papá, en verdad es el libro de Dios? ¿De quién es este libro? Es de Dios, papá. Es verdad que es de Dios, sí. Y dijo, ¿sabes qué, papá? Se quedó el niño pensando un poquito. ¿Será mejor que le devolvamos este libro a Dios? Porque aquí nunca lo usamos. Alabado Dios. Entonces necesitamos nosotros, recuerdo en mi casa, en la religión, creo que casi siempre de que me acuerdo había Biblia. A alguien, según los protestantes, le habían dado a mi tía, hermana de mi papá, una Biblia, que era Biblia protestante, aunque también después compraron una católica por ahí. Y ya pues tenía santos y bonitos y yo pues los veía nomás, estaban tristes y todo. Alabado Dios, pero la Biblia protestante no la entendía. Estaba ahí, yo leía otros libros de mentalidad positiva y todo eso. Alabado Dios, pero leí un que otro salmo y proverbio, de ojos más cortitos. Alabado Dios. Entonces, vemos que ese niño dijo, devuélvesela, papá, pues aquí no la usamos. Espero que en su casa sí la usen. Amén. Las Biblias chiquitas que tenemos, las grandes, o al menos en el iPad, iPhone, las tablets. Bueno, Jesús por eso dijo, Mateo 21:6, alabado Dios, de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Otra versión dice, perfeccionaste la alabanza. Entonces los niños alaban a Dios, tiene el corazón lindo para alabar a Dios. Ahora, ¿cómo ama usted la palabra? ¿Tiene esa hambre todavía? Alabado Dios, Dios nos habla por su palabra. Salmo 119, 10 y 11, alabado Dios, lo leemos allá, están las letras más grandes. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego, desde el 10, verso 10, más, él conoció mi camino. Bueno, se brincó a Job. Ahorita volvemos a Job. Bueno, es Job y Salmos también. Alabado Dios. Dejamos el 10 entonces, si no está por ahí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Job, ahora Job, ¿qué decía también Job? También el versículo 10, pero hasta el 12. Alabado Dios, mas él conoce mi camino. Probarme o me probará y saldré como oro. ¿Por qué? Mis pies tomaron su rastro, guardé su camino y no me aparté. 12, del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé la palabra de su boca más que mi comida. ¿Cuántos guardan su palabra más que la comida? Un ayunito por ahí, antes de comer, antes del vasito de jugo, de café. La palabra, ¿no? Una porción de la palabra. Alguien decía que leyendo una página de la Biblia mantiene al diablo retiradito. 2, 3, lo retira más tiempo, ¿no? Pero ¿cuántos aman más la palabra que lo que aman su carro, su casa, o lo pone al menos primero la palabra de Dios? Es bien importante. Cuando la palabra de Dios sea para usted más importante que la comida física, alabado Dios, más importante que los viajes, entonces usted va a crecer, va a madurar, Dios le va a revelar cosas. ¿Sabe que en tiempos de Nehemías el pueblo tenía hambre por la palabra de Dios y querían que se leyera la palabra de Dios, querían escudriñar la palabra, que alguien se la leyera y claro, entenderla? Ahora, lo segundo que yo observo aquí es que el pueblo, a la vez que la leyeran, tenían esa hambre, querían escucharla y una parte clara, o sea, una porción clara, leían claramente la palabra de Dios. Verso 2 en adelante dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba y hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban, ¿qué? Atentos al libro de la ley. ¿Cómo estaba el pueblo? Sus oídos atentos a la palabra de la ley que estaban leyendo. Claro que leían en la ley de Moisés o los 5 libros primeros del Pentateuco, pero desde la mañana hasta la tarde. Entonces, el sacerdote Esdras trajo la ley y la ley, ¿no? Entonces, la gente se reunió como un solo hombre, dice el versículo 1. Esto habla en sinónimo, no es que se reuniera todo el mundo, que todo el mundo estaba ahí. Hay estudios que nos hablan cuando está diciendo como exagerando, una exageración, como estaba todo el pueblo, o como un solo hombre. Pero vemos que el propósito ahí, alabado Dios, era escuchar la palabra de Dios sin preocupaciones por ninguno, o sea, por los minutos, por las horas, por el día. Hay veces nosotros estamos preocupados porque el culto se termine pronto. Y hay veces, tal vez tenemos hambre, tenemos una cita por allá, o nos esperan por allá, o queremos ir al gym, bueno, o a la montaña. Ahorita no es tiempo de montaña, ¿no? Por eso hay más gente en la iglesia, creo. Alabado Dios. Miraba en la mañana, el servicio de la mañana. Alabado Dios. Pero, alabado Dios, Creo que el lugar donde más se mira hay veces el reloj es en la iglesia, ¿no? Aquí por eso parece que lo quitaron de aquí y lo pusieron allá atrás. Bueno, aquí nada más yo lo miro. Pero vamos a ver entonces que no solamente no queremos nosotros ir primero en el restaurante o esperar ahí a hacer cola, ¿no? No. Es bueno venir primero a la iglesia, sentarnos, saludarnos, convivir, un cafecito por ahí, entrar y ya entramos nosotros fervorosos escuchando los cantos que los hermanos ensayan. En la actualidad, alabado Dios, se pasa mucho tiempo en otras cosas y mínimo tiempo en la palabra de Dios. Entonces, estudiando la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, vamos a guardarla. Es increíble cómo cuánta gente está pendiente, alabado Dios, de la hora del partido, de la hora del noticiero, hora de la novela, pero no de la palabra de Dios. Y hay veces hay cierta irreverencia en las iglesias. Hay gente que entra, que sale. Aquí no. Doy gracias a Dios por esta iglesia tan reverente que es. Pero gente que se va antes del servicio. Muchos tendrán su causa, no su motivo. Pero hay gente que tiene ese cosquilleo de entrar o salir, inclusive irse antes de que el servicio termine. Bueno, pero vamos a ver, alabado Dios. Hay personas también que no creemos nosotros en prolongar también los servicios innecesariamente. Hay veces se prolongan servicios, muchos se extienden, pero sí hacer un balance ni muy largo ni muy corto, porque no queremos que la gente tampoco se nos duerma. Alabado Dios. Creo que debemos dejar que Dios y el Espíritu Santo hagan el trabajo, que Dios termine su obra. Si es necesario quedarnos y orar por alguien, aconsejar a alguien, escuchar a alguien, pues lo hacemos y lo hacemos con gusto. Entonces, cuando Dios, alabado Dios, termine o nos bendiga, entonces terminamos. Amén. Así que nosotros, hay veces, o sea, nosotros no estamos apurados, ¿verdad que no? Espero que no. Vamos a continuar y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Pero lo tercero que yo observo aquí, que a partir de que ellos tenían hambre de la palabra de Dios, ellos estaban atentos a la palabra de Dios, pero una cosa también ellos daban honor, o sea, honraban la palabra de Dios, y me gusta la manera que lo hacían. Verso 5 en adelante, alabado Dios, dice: y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Por eso es de los púlpitos, no es que se sienta uno más alto estar aquí, sino para que el pueblo lo vea. Si hay veces hay pastores chaparritos. Creo que Esdras no necesariamente estaba alto, sino que hizo una plataforma en un púlpito de madera, ¿no? Por eso estaba más alto que todo el pueblo. Que sepa Saúl si estaba alto, ¿no? De tamaño. Pero Esdras estaba a vista de todo el pueblo y bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén. Alzaron sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinándose a tierra. Esta es una manera bien hermosa de hacer reverencia a Dios. Esto nos da a entender cuando oramos nosotros hacia el suelo, la vez que lo hagamos, no es cuestión de posiciones, que usted no se pueda arrodillar, si no puede, Dios respeta eso. Pero lo que estamos hablando es, cuando hacemos eso y nos postramos completamente, es una humillación que estamos a los pies de Dios. El cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, hasta los pies, cuando oramos así y nos humillamos, no solamente en postura, dentro del corazón, reconocemos que Él es Rey, que Él es soberano y que nosotros somos súbditos, somos siervos, somos hijos, sí, alabado Dios, pero somos sus siervos, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. Todos ellos lo dicen, son apóstoles, sí, pero vamos a quitar un poquito los títulos. Y alabado Dios, amén. Entonces, eso quiere adorar. Yo no sé cuántos honran a Dios, cuántos oran su palabra. Amén. ¿Cuántos lo hacen? Gloria a Dios para siempre. Isaías 40. Hay dos opciones. Primeramente, alabado Dios, en cuanto a la Biblia. La Biblia es la inspirada e infalible palabra de Dios. Sí lo es o no lo es. Dos opciones en cuanto a la palabra. ¿Es inspirada? ¿Es infalible? Sí, sí lo creemos que sí. O no lo es, para el que no lo es, pues no lo es, para ellos. Isaías 48, alabado Dios, dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Otro salmo dice: para siempre, oh Dios, permanece tu palabra en los cielos. Y luego ese salmo 119, 9, lámpara es a tus pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Alabado Dios. Ahora, aquí la palabra, hay un verbo en griego, permanecer, en hebreo es una palabra que significa permanecer en pie, volver a erguirse una y otra vez. Recuerdo lo que nuestra hermana Betty cuando pasó y dijo eso. Si usted cae, está bien, podemos caer, pero no quedarnos caídos, levantarnos con rodillas. Una vez predicamos una serie, rodillas encallecidas, ¿no? Zapatos polvorientos, rodillas maltratadas, ¿no? Manos trabajadoras, todo eso, alabado Dios. Pero no quedarnos ahí postrados. Caí, sí, me derribó, pero me levantó Jehová. Levantarnos es de valiente. Caerse es como víctima, caído. Por eso Jesús caía y se levantaba. Con la cruz caía y se levantaba. Eso hace un campeón. Alabado Dios de pie. Alabado Dios. Ella también decía una palabra que nuestra hermana Betty dice, nosotros vinimos aquí a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos levanta, nos cambia, nos redarguye, nos transforma, nos corrige, nos instruye, como dijo Pablo a Timoteo. Amén. Es la palabra de Dios que hace efecto, que actúa en los creyentes, que hace cambios. No es la palabra solamente del pastor y hermano Juan diciendo y dando estudios el sábado y que el jueves y que el domingo, una que otra vez en la cárcel, sí, y luego en las casas. Es la palabra de Dios. Eso es muestra de que ha sido efecto en usted y ha producido cambios y lo hace permanecer y perseverar y venir y seguir viniendo aquí porque hay hambre. Alabado Dios, no solamente de comida, de escuchar la palabra de Dios. Y luego usted la honra, sigue honrando esa palabra de Dios que causa efecto. A través de la historia, hermanos, ha habido hombres sanguinarios, hombres ateos, como este emperador que uno de los, no sé qué número fue, Diocleciano, el emperador romano Diocleciano, debido a su odio contra Cristo y la Biblia, y claro, los creyentes también, él empezó a maltratar cristianos y decretó una ley para erradicar la Biblia y castigar severamente a todos los cristianos, hombres y mujeres. Diocleciano, alabado Dios. Él dijo algunas palabras, alabado Dios. Mucha gente sufrieron por mucho tiempo, muchos años, sufrieron, agonizaron y hubo muchas muertes bajo ese régimen de Diocleciano. Alabado Dios, y él quería convertirse, o sea, él dijo que quería erradicar por completo la Biblia. Y él puso un monumento, inclusive puso un monumento y puso una placa, a ver, parece que está en latín, me imagino, una placa con las siguientes palabras, en latín dice extinto nomining cristianurum, no es nun. Cristianurum, que dice el cristianismo ha sido extinguido. Lo curioso es que después de él se levantó otro emperador romano llamado Constantino, y Constantino, aunque no se le conoce 100% que haya sido cristiano, él hizo otro decreto que decía que él iba a proteger a los cristianos, se declaró cristiano también, y también todos sus príncipes, todos sus séquitos, todos querían ser cristianos, y mucha gente depende de los tiempos o la sociedad, ¿no? Si aquella es una iglesia rica y hay hombres ricos, empresarios y hay políticos, muchos quieren pertenecer a la alta élite. Quieren pertenecer allí, codearse con ellos y usar estas plataformas. Alabado Dios. Y las iglesias, hay iglesias para los ricos, para los medianos, clases y los pobrecitos. Entonces, así la gente en ese tiempo de Constantino, todos querían ser cristianos. Es igual que aquí, ¿no? Si el rey de España o el rey de aquí, el presidente, se declara cristiano, no, yo también, I'm Christian. Alabado Dios, aunque digamos cosas y hagamos por allá cosas escondidas. Pero, alabado Dios, hubo también un escritor, un filósofo llamado Voltaire. Uno dice Voltaire, ¿no? Pero Voltaire es francés. Él dijo una vez que con una sola mano él iba a destruir el edificio o los edificios o lo que edificaron los 12 apóstoles. Jesús no tuvo mucha congregación grande. 12 apóstoles lo seguían, y a veces 3, y a veces 1, y a veces solito, ¿no? Así somos nosotros a veces, ¿no? El pastor anda con el montoncito, y a veces más poquitos, y más poquitos. Y luego en grupo de oración, más poquitos. Y a veces en un viaje por allá a prisión, más poquitos, un chicharito o algo. Alabado Dios. Así que ese Voltaire dijo que iba a destruir lo que los 12 apóstoles habían levantado. Pero sabe que Voltaire está muerto. Y excepto por los símbolos, si no fuera por los símbolos literarios y filosóficos, nadie más se acordaría de él y no sabría ni quién fue Voltaire. ¿Cierto? Una gente que no estudia filosofía o la materia de español o de historia, no sabe quién es Voltaire, este filósofo griego, alabado Dios. Pero casi toda la gente sabe quién fue Jesús. Amén. Por eso Jesús padeció fuera del campamento en la cruz. No lo hizo en secretito, alabado Dios, como cristianos a la secreta que andan por allá. Soy cristiano a la secreta. Hay una película por ahí de eso. Entonces Jesús, la Biblia dice que será predicado este evangelio en todo el mundo, para conocimiento de todo el mundo, y entonces verá el fin. Entonces toda la gente, ¿quién no ha escuchado de Jesús? Y el que no lo escuche lo va a escuchar. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo, y toda rodilla se va a doblar, y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que no sabemos más de Voltaire, pero sí sabemos más de Jesucristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenemos hambre de Él, porque hemos escuchado de Él, y lo hemos escuchado atentamente, y luego hemos honrado su palabra. Gloria a Dios para siempre. Así que vemos que, ¿cuántos honran esa palabra? ¿Cuántos se emocionan, alabado Dios, por leerla, por venir y escucharla? Pues dice, ay, es día de servicio. Yo me gozaré, como cantan los hermanos, y me alegraré en él. Amén. Entonces, tenemos que amarla, tenemos que leerla. ¿Qué? Bueno, que amarla para leerla, no, amarla, leerla, meditarla, alabado Dios, y aprenderla. ¿Sabe que mucha gente que confunde lo que es adoración? Mucha gente todavía tan fácil que está y se enreda en lo que es adoración, inclusive la música la seleccionan, que esta es lenta, que esta es alta, que esta es de alabanza, que esta es de adoración, que esta es, no sé, de mariachi por allá, alabado Dios. Entonces, hay veces creen que el hacer un espectáculo en la iglesia es adoración o es avivamiento, alabado Dios, o cuando se está entreteniendo a alguien y esperan escuchar un mensaje, por ejemplo, que les haga sentir bien, un mensaje halagador, que levante sus emociones, que los haga sentir bonito, que sientan chinito, dicen muchos. Entonces, que estén cómodos y que ellos sean autosuficientes. Oh, tú eres un hijo de Dios, tú vives en lo sobrenatural, tú estás en otro nivel y que mira, tú eres un hijo, una hija de Dios. Y aún la música, como dije, también la levantan aún a su gusto y creen que eso es adoración a Dios. Cuando a veces estamos tan lejos, por eso dije que este capítulo 8 de Nehemías es uno de los grandes capítulos que habla de avivamiento, amén, que habla de adoración. Vamos a ver cómo vino eso, pero no lo es. Mire, déjenle digo lo que es un poco de adoración, o sea, para empezar, porque vamos a profundizarnos más en esto, alabado Dios, y ver qué es lo que es avivamiento también. La adoración es saber que está en la presencia de Dios. Por eso es bien importante venir con una actitud de adoración cuando vinimos aquí. No le hace que sea el jueves, un día de el sábado por la mañana, o un día frío. Estar en la presencia de Dios es adorar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad. Si usted no va a la iglesia, alabado Dios, usted no va a la iglesia más bien a mirar un espectáculo, vamos a la iglesia para adorar juntos a Dios. Es cuando más debemos avivarnos. Mi hermano levanta las manos, está concentradito, no estamos mirando allá, o los ruidos, quién entró, quién salió. Nos concentramos en la alabanza, por eso se pone la letra de la música allá. Nos unimos al canto del hermano, nuestros espíritus se levantan. Alabado Dios, estamos juntos. Nuestra adoración siempre va dirigida hacia Dios. Sí está el hombre dirigiéndonos y todo, pero a Dios. No vemos los músicos o las hermanas. Alabado Dios, estamos a Dios. Solamente los ángeles así adoran. Así que si usted siente en su espíritu y quiere decir amén, como el pueblo que estaba escuchando a Esdras, el libro de la ley, decían amén y adoraban todos. Dígalo, amén, que se salga un amén. ¿Sabe por qué, alabado Dios, hubo ese avivamiento junto a las puertas de las aguas, como se le llamaba, donde hicieron aquellas puertas? Primero, porque ellos tenían hambre y sed de Dios. Segundo, porque ellos escucharon con atención la palabra de Dios. Y tercero, porque ellos dieron honor a la palabra de Dios. Pero algo muy importante, no pudiera dejar de cerrar con esto, es porque ellos manejaron apropiadamente la palabra de Dios. Si seguimos leyendo Nehemías 8, verso ¿qué? 9, para dejar los nombres, alabado Dios, de todos estos personajes. 8, verso desde el 7. Y los levitas Bueno, vamos a nombrarlos porque ellos estaban ayudando a Esdras. Los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, suena como Yasmín, ¿no? Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelai, o Pelai, Pelaía. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Esto es bien importante, hermanos. Una de las ramas que uno estudia en la teología es la hermenéutica y otra es la homilética. Todas ellas tienen un contexto, alabado Dios, de los eruditos, de la gente que se prepara, alabado Dios, que la hermenéutica ayuda a tener entendimiento de lo que es la Escritura, de lo que es la Biblia, entenderla, o sea, entenderla, saberla, es conocimiento, conocer los 66 libros, no los vamos a memorizar todos, pero conocer su contexto histórico, alabado Dios, el orden de ellos, de qué trata, en qué tiempo de la historia, sus personajes, o sea, conocer a qué tipo de pueblo, de costumbres, qué lengua se hablaba, o sea, conocimiento, un conocimiento global de la Escritura. Como digo, no un erudito como eran los escribas y fariseos, ellos tenían un conocimiento extremadamente. Usted no se podía a ponerse a debatir con ellos porque lo iban a aterrar. Ellos sabían mucha Biblia, pero manejaban la ley y esa ley, con el espíritu de la ley, solamente era un espíritu muerto que la letra mata, los mataba, pero Jesús vino con la ley del espíritu. Él predicaba la palabra por el espíritu, lo que Dios le decía y le daba la interpretación. Entonces, la hermenéutica tiene que tener conocimiento y luego interpretar la palabra de Dios. Cualquiera puede hablar la palabra de Dios y hablarla al aire, pero requiere mucho la interpretación que se le da a la Biblia. No es mi interpretación, es de interpretación privada, siempre viendo el contexto y recitándola, hablándola con el espíritu correcto. Hay mucha gente, si usted se fija, voy a detener un poquito aquí, por eso usted se dice, bueno, ¿por qué los brujos usan la Biblia? Los agoreros, hasta no sé si Walter, alabado Dios, tienen la Escritura y ustedes, pero usan la Biblia. Los que hacen limpias tienen la Biblia. Y le dan por allá un salmo aislado y se lo lanzan, alabado Dios, pero no le hace provecho, no le edifica. Los escribas y fariseos, doctores de la ley, hablaban la Biblia. Recuerda aquel Gamaliel o también Nicodemo, o sea, el maestro de la ley, rabí, un rabí, tenía grados. Pero ese rabino, Nicodemo, junto a Jesús, no entendía lo que es nacer de nuevo, no entendía ser, nacer del agua y del espíritu, o sea, son preceptos. Entonces, cuando la Biblia se habla solamente así, alabado Dios, Dios es la palabra de Él, la están recitando, pero Dios no la respalda porque ellos ni la hablan con el espíritu correcto, ni limpian sus vidas, no les ha amanecido, no han nacido de nuevo por la palabra y por el espíritu. Entonces, lo que dicen no hace efecto en la gente. La palabra de Dios es la palabra que es implantada en las personas. Si usted se fija, mucha gente usa la Biblia. En la religión donde yo estaba la usaban la Biblia y la usaban aisladamente. Qué tristeza me da hoy que los ministros, alabado Dios, muchos de ellos y los modernos, usen un versículo de la Biblia solamente y hablan cosas, hablan filosofías, pueden hablar letras, pueden hablar lenguas o en idiomas. O hablan de lo que está aconteciendo en el mundo, del clima, hablan de allá y de acá y cómo está la bolsa, pero no se centran en la palabra de Dios. Entonces, por eso nosotros tratamos de hablar la palabra de Dios, o si oramos aún, hacerlo en un español un poco tartamudo, no perfecto, o si es inglés o francés o chino, y no en lenguas, porque la palabra de Dios debe ser entendida. Y luego la homilética transmitida, es el arte de enseñar, de transmitirla. Entonces tenemos que tener conocimiento de la Biblia, interpretación de la Biblia y transmisión, transmitir la Biblia. Eso es bien importante. Entonces, lo que trae avivamiento a un pueblo, a una iglesia, es eso. Que venir la gente que ame la palabra de Dios, que ame sus preceptos, que la honre, que la escuche, que la entienda y que le dé la interpretación correcta. Por eso es que mucha gente saca la Biblia de contexto. Dice un versiculito al aire, alabado Dios, y trata de acomodarlo a como lo que quiere decir. Si yo quiero hablar de prosperidad, le saco, alabado Dios, acerca del reino de Dios, y Mateo 6:33, y le hablo distorsionado, pero qué tal si lo comparo, alabado Dios, con las epístolas de Juan, parece que es tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en dinero, sí, pero así como prospera tu alma. Dios quiere que tu alma primero se santifique, que sirvas a Dios, que te consagres, que des lo que es de Dios para que seas prosperado. Ahí ya no les gusta, ¿verdad? O sea, a la gente que habla de prosperidad. Y mucha gente se ha retractado por eso. Cuando solamente predicaba esos mensajes de prosperidad, tantos años se han retractado y dejan de predicarlos ya. Vale más predicar la palabra de Dios y predicarlo de una manera simple, sencilla, que hasta los niños lo entiendan. Si usted se fija, Esdras era él, digamos el pastor, era el sacerdote, tenía el alto grado, rango, pero tenía sus maestros. Todos esos nombres raros que usted escuchó en el contexto, tanto los versículos 4, 5 y hasta el 7 que leímos, alabado Dios. Son maestros ayudantes, porque antes la palabra de Dios no había tecnología, no había micrófonos, no había bocinas grandes, no había la internet. Entonces se transmitía de boca a boca. Esdras estaba en la parte alta, en la parte baja, o a los lados estaban sus maestros, los levitas que eran, alabado Dios, y ellos decían, ¿qué quiso decir con esto? Y ellos explicaban. Por eso muchas iglesias se hace la invitación. ¿Saben qué? Si usted no trae una Biblia, aquí podemos proporcionar una Biblia, alabado Dios, sea en inglés, sea en español, y ya conseguimos una japonesita o china, alabado Dios. Y si usted ocupa, no encuentra un libro de la Biblia, hay alguien que le ayuda a buscarlo. Ahorita con toda esta tecnología, pues se pasan de repente, ¿no? Y ahí pueden verlos. Entonces, se les presta la ayuda. Por eso es mucho necesario, alabado Dios, reunirse uno después para preguntar y hacer debates de la Biblia, no para quién sabe más, sino para sacar principios, sacar verdades, sacar promesas, sacar estudios, lecciones de vida y preguntar. Y ahí se puede aplicar el versículo que dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. Entonces, por eso la palabra de Dios es bien importante entenderla, manejarla apropiadamente. Y leímos cómo el pueblo de Dios, alabado Dios, y leía el libro de la ley de Moisés claramente y ponía en el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sabe que hay veces leemos la Biblia nosotros y la leemos mal? Tras de que sí sabemos leer bien, pero nosotros queremos leerla como nosotros pensamos que dice. Alabado Dios. Y recuerdo una vez nosotros corregimos a un pastor, bueno, alguien más lo corrigió, no me atreví. Alabado Dios. Él decía, yo estaba leyendo mal la Biblia y a veces aquí nos paramos y leemos y por ir a prisa o por no ponernos lentes o por falta de luz, la estamos leyendo mal. Estamos diciendo una cosa por otra y tiene que ver mucho cambiar una J, una tilde o cambiar una palabrita por otra. Alabado Dios, por eso no podemos guiarnos por el sentimentalismo o decir, no, donde Dios me hable eso hago y hablo ahí, Dios me dice, y tomó Judas el lazo y fue y se ahorcó. Dice, ah, caray. Y entonces no podemos ser guiados así. Tenemos que usar de sabiduría, Espíritu Santo, aquí estoy, tú revelaste tu palabra, Señor, tú dices que tú me la vas a revelar, Dios mío, tú eres mi guía, tú eres el consolador, para eso fuiste. Entonces después que ore usted, vaya Señor, háblame por tu bendita palabra y luego el Señor lo va a guiar, amén. Pero no se puede ir por la finta y decir, abre tu boca que yo la llenaré, alabado Dios. Cuando usted no se levantó a orar, no viene a la oración, usted falta y es dominguero, trimestero, bueno, sí, cada 6 meses. Entonces vamos a ir cerrando. Gloria a Dios. Esdras no solo que enseñaba, sino que tenía un grupo de discípulos que también enseñaban la palabra de Dios. Y yo creo que aquí se va a levantar uno, ¿verdad? Creo que nuestra hermana Betty va a ser una. Ya mero va al instituto y va a ser una que nos va a ayudar. Alabado Dios. Así que hay más, ¿verdad? Hermana Yesenia, gloria a Dios. Mire, tenemos nosotros, a través de la historia, ha habido gente que viene a la iglesia con la esperanza de dejar esas cargas que trae del mundo, ese afán, hasta una enfermedad, porque todo se va. El fuego de Dios quema el estrés, quema la depresión, el yugo fuerte, lo pudre, la unción. Todo viene junto, todo en el paquete. Y aunque yo no soy un pastor que predique mucho de sanidad física, sí, la Biblia, la pura palabra, sana. Envió su palabra y lo sanó. Alabado Dios, dice el libro de la ley de Moisés. Entonces vemos que a través de la historia ha habido jóvenes, muchos jóvenes famosos de todo, pero ha habido jóvenes que sus padres los traen a una iglesia como esta. Jóvenes drogadictos, jóvenes con un vicio, totalmente tatuados, con la esperanza de que reciban algo de instrucción. Pero hay iglesias legalistas o que han caído en religiosismo donde no se les permite, alabado Dios, se escandalizan. cuando viene un pandillero, viene una gente así, lo empiezan a ver, a señalar. Y han llegado comités que se han levantado de hermanos o varones, por allá, damas, y si saben qué, si sigue viniendo ese muchacho aquí, yo no sigo viniendo aquí a esta iglesia con mis hijos. Y se van. Muchos padres ofendidos, uno de ellos, dolido, le dolió, agarró a su hijo, drogadicto, se lo llevó. A los pocos tiempos después, él se enfrentó con la policía y murió, bajo una lluvia de balas. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hubiera sido si se le da amor a ese muchacho o muchacha que entra por las puertas, se le recibe, se sienta? No mirando con nuestros ojos nosotros, sino mirando con los ojos de Dios, del Espíritu Santo. Si nosotros miramos a una mujer prostituta, a alguien tatuado, mi hermano está aquí, él está tatuado, lo pueden ver, alabado Dios. O miramos el aretito, miramos cosas, el vestido. Dejamos de crecer, dejamos de mirar a Jesús, alabado Dios, criticamos y no lo vemos con la mirada tierna de Jesús. ¿Qué hubiera sido si se le recibe a ese muchacho, se le sienta, se le acerca el presidente de jóvenes, el maestro, la maestra, los que ayudan al pastor, si no el pastor no puede o darse abasto, el consejero, y le instruyen, mira, mijo, la Biblia dice esto, Dios te ama, Jesús te ama, Dios tiene un propósito para ti, así como eres, pero yo necesito limpiarme, yo necesito hacer ganga, no, mira, trata tú, has caído, pero tú estás aquí, es buena señal. ¿Qué hubiera sido? Grandes maestros, misioneros, maestras de la Biblia, se han perdido. ¿Y sabe qué? Dios tiene un propósito para nosotros, alabado Dios, y no ha terminado. ¿Sabía usted que únicamente por medio de la Biblia puede usted venir al conocimiento de Dios y de Jesucristo? La fe viene por el oír esa palabra, alabado Dios, que es rema, que hace las cosas. La palabra que actúa, que es real, es la palabra que Jesús hablaba, lo que oía del Padre. Él lo decía y era hecho, sé sano, sé salvo, alabado Dios. Entonces, ¿sabía usted que Dios le ama profundamente y quiere perdonarle de sus pecados? Él quiere darle vida y vida abundante, no solamente una vida pasajera aquí, pero para eso necesita usted poner su fe en Jesucristo. Ahora, quiero decirle antes de cerrar lo que realmente es avivamiento. Avivamiento no es oír música fuertísima, aunque a Dios no le afecta eso. A mí tampoco. Si estoy aquí, pues me retiro un poco y me gozo, alabado Dios. Avivamiento no es saltar, danzar, brincar, caer eufórico. Tiene que saber control, tiene que adorar con conocimiento, alabado Dios. Tiene que controlar su espíritu. El espíritu de los profetas tiene que estar sujeto al profeta. Yo tengo que saber que yo soy Juan y que he venido a adorar a Dios en espíritu y en verdad y a Dios, a concentrarme en Él. Entonces, por ahí se empieza. ¿Sabe usted que lo que es un avivamiento en una iglesia, un avivamiento empieza independientemente conmigo? Por eso, una cosa es venir y oír la palabra de Dios cada tercer día o cada semana, algunos cada 15 días, otros cada mes, 2, 3 meses, 6 meses. Qué vergüenza, ¿no? Pero también avivamiento es avivarse a usted mismo, tener esa hambre en lo íntimo, en lo secreto, sacar tiempo antes de venir aquí y cuando venga va a suavizar y dice, oh, yo leí eso, yo sé dónde está eso, lo que el pastor está diciendo. Él está hablando aquí históricamente, está hablando de Nehemías, pero Esdras le ayudaba, era el sacerdote, usted ya está bien relacionado con eso y dice, wow, adelante, adelante, sigue hablando, pastor, alabado Dios. Entonces el avivamiento empieza primero conmigo. Dios usa el factor humano, Dios usa lo divino y lo imposible, lo sobrenatural. Yo no soy nada de sobrenatural, yo no he hecho que nadie se convierta, yo no puedo convertirlo a usted. Lo que yo sí puedo hacer es traer esa palabra, alabado Dios, de Dios, y decírsela como Dios me la está dando a mí, con toda, tratarla de interpretar como Dios me la va iluminando, ir cortando esto, ir extendiendo aquello. Alabado Dios, para que esa palabra quede en usted. Entonces, cuando usted viene avivado hacia la iglesia o ya trae algo de deseo, de hambre de Dios, automáticamente se contagia el otro y el otro. Por eso el dicho de que 2, 3 leñitos hacen una llama, ¿no? Se calientan más. Eso es cierto. Uno solo, pues es uno solo. Uno solo vale por 1,000, pero 2 vale por 10,000 cuando estamos colectivamente. Así que eso es avivamiento cuando nosotros vinimos y nos quebrantamos reconociendo que somos pecadores. ¿De qué me serviría a mí saltar, hacer un show, o traer hasta payasos, alabado Dios, y hacer un show en la iglesia, cuando mi corazón está lejos de Dios? No me he quebrantado a Dios, no leo la Biblia, no me he arrepentido. Dios perdona pecados, sí, pero yo no me he arrepentido. Entonces, ¿cómo va a haber avivamiento? Para eso, segunda de Crónicas 7:14, alabado Dios, y mi pueblo que oye mi palabra, si oye, viene, confiesa, se arrepiente, se humilla, deja su mal camino, entonces yo oiré de los cielos. Muchas oraciones, Dios por eso no las contesta. Tras de que están fuera de la voluntad de Dios, no las contesta porque no limpiamos nuestras vidas. Por eso Santiago dice, pecadores, no sean de doble ánimo, limpien su vida, alabado Dios. No amen al mundo, vengan, ámenme a mí. Entonces, no espere primero ver el avivamiento, alabado Dios, en los demás. Y después en usted, empiece por usted y luego va a venir. Permita que Dios cambie su vida, cambie su iglesia, pero eso va a venir a través del quebrantamiento. Debe usted entristecerse, alabado Dios, porque ha pecado o está faltoso delante de Dios. Dios le perdona, para eso vino. Entonces, el perdón de Dios es el que nos trae gozo. Por eso quise leer, si me pudieran poner Hebreos capítulo 2, verso 12, 2. Lo sé, pero para leerlo exactamente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto su gozo. Fíjese dónde viene el gozo. Donde Jesús tenía su enfoque. Por eso cuando aún el diablo le dijo, ¿sabes qué? Tú eres el Hijo de Dios. Mateo 4, 6. Échate del pináculo para abajo. Di a esta piedra que se convierte en pan. ¿Ve cómo el diablo está usando mal la Biblia? No en el espíritu correcto. Entonces, Jesús tenía su enfoque. Nos dice a nosotros el escritor, puesto los ojos en Jesús, pero aquí habla de él. Fue consumador de la fe y habiendo sido puesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza de morir en la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Explicándolo un poco, alabado Dios, Jesús cuando iba en la cruz, iba rumbo a la cruz, se olvidó de su dolor y de su sufrimiento y de la vergüenza de ser crucificado desnudo. Él se fijó en los hijos e hijas que iba a llevar a la gloria. Él miró que nuestros pecados iban a ser perdonados, que nosotros no íbamos a ir al infierno, que íbamos a ser librados del diablo, de Satanás y de las llamas. Es lo que él miró. Entonces, eso a lo que nosotros nos va a traer gozo, al igual que el gozo de Jesús, es saber que nuestros pecados han sido perdonados por el sufrimiento de Jesús. Entonces, él fue y se sentó a la diestra, luego después si usted sigue leyendo usted las Escrituras, él se sentó a la diestra de Dios para de ahí interceder por todos nosotros. Es la función que él hace de profeta, sacerdote, alabado Dios y rey en el cielo. Entonces, como sacerdote intercede, como rey, él es el rey el que manda. Alabado Dios. Profeta, él profetizó, él fue el profeta. Fue sumo sacerdote, fue profeta y fue rey. Alabado Dios. Así que eso es avivamiento. Ese es el propósito, alabado Dios, o es, esas son en pocas palabras lo que significa avivamiento, para que usted entienda, alabado Dios, que viene a la palabra de Dios, a la iglesia de Dios, trae hambre, apetito de Dios, la va a escuchar, alabado Dios, va a honrar esa palabra, la va a guardar. Y luego, cosas que usted va a hacer en su casa es que va a leer la Biblia, va a meditar en ella, la va a escudriñar y le va a poner por práctica. Así va a ser una lección, así va a ser una predicación, así va a crecer, así va a madurar. Mientras no usted tenga hambre de Dios, mientras no le escuche, mientras no la honre y mientras no la entienda y se la aplique apropiadamente, hay Biblias de estudio inductivo donde le dicen cómo aplicar la Biblia, cómo la Biblia se desmenuza bien y lo que quiere decir, porque aún un pero significa mucho. Y aconteció después de estas cosas, cuando la Biblia habla de eso, es de las cosas pasadas que dejó el apóstol o el personaje histórico atrás. Y tiene que seguir, alabado Dios, lo que sigue diciendo y por qué está hablando de eso. Amén. Bueno, cosas que usted va a aprender. Amén. Así que eso es, en pocas palabras, avivamiento, alabado Dios. Solo cuando hay avivamiento a nivel personal, se puede experimentar avivamiento a nivel de su casa, de su iglesia, de la ciudad y del mundo entero. Pero ¿qué sucede? El mundo entero echa la Biblia bajo sus espaldas. No mira a Dios. Tiene duro de servir. Anda así, mirando. ¿Ahora qué trabajo? ¿Qué estudio? ¿A dónde voy? ¿Qué edifico? ¿Qué hago? No mira a Dios. Por eso Dios dice, oh duros de servir e incircuncisos de corazón. ¿Hasta cuándo? O sea, les decía Esteban a los escribas y fariseos. Van a dejar estas cosas, van a amar al Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo van a volver a Dios? Entonces, Así es cuando va a haber avivamiento, cuando nosotros nos humillamos, nos quebrantamos, sentimos pesar porque hemos pecado, pero ya hemos sido perdonados. Eso trajo gozo a Dios y eso trae gozo. Por eso más adelante Nehemías, si no me equivoco, ya no llegamos hasta allá, en otro mensaje, verso 10, ahí mismo. Luego dijo, les dijo, id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada. Preparaos porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis porque el gozo de Jehová, ¿qué? Es vuestra fortaleza. ¿Cuál es mi gozo? Que mis pecados han sido perdonados, que he sido nueva criatura, que Jesús pagó el precio, ya no soy el que era antes, no estoy donde mismo, no he avanzado mucho, no estoy donde mismo, ¿cómo dice el dicho? Ya no estoy donde estoy, ni he llegado a donde he querido, pero no estoy donde estaba. Alabado Dios, ahí le dejamos, ¿no? Gloria a Dios para siempre.